Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Amigos y hermanos y familia en la fe, bienvenidos una vez más a este su estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Iniciando un nuevo trimestre, mis hermanos, ahora con esta hermosísima lección de Escuela Sabática, que sin duda alguna traerá muchas, muchas enseñanzas para nosotros que podamos utilizar para poder acercarnos un poquito más a Cristo Jesús. Esperamos en esta semana y en este trimestre que hayamos aprendido, mis hermanos, lo suficiente para que estemos un poquito más, ¿verdad?, tomados de la mano de Cristo Jesús. El título para este trimestre que vamos iniciando, mis hermanos, es La Promesa, el Pacto Eterno de Dios. El Pacto Eterno de Dios es la salvación. Cuando Dios creó al ser humano, mis hermanos, desde un principio, Él sabía lo que tenía que hacer, lo que iba a pasar, obviamente, y lo que tenía que hacer también para redimirlo y para poder salvarlo. Así es que esta lección nos va a mostrar precisamente esa parte. Y empezamos con, obviamente, la creación, con Génesis. Así es que prepárese, tome su Biblia, tome su lección, tome lápiz y papel, si hay de repente preguntas o lo que sea, apúntelas y con mucho gusto envíenos a nosotros, por favor, ahí para a través de correo electrónico, a través de texto, a través de WhatsApp, lo que sea, enviéndola por favor y con mucho gusto le responderemos, ¿sí? Las lecciones son fáciles, son sencillas de entender, mis hermanos, de modo que no es muy complicado, ¿verdad?, comprender el plan de salvación, puesto que como cristianos lo estamos analizando constantemente y diariamente, ¿verdad?, porque diariamente tenemos que acercarnos a Cristo Jesús, ¿verdad?, y venir para limpiarnos, ¿verdad?, del pecado que está constantemente llegando hacia nosotros, ¿verdad?, y manchándonos, si le queremos llamar de esa manera también. Mis hermanos, una vez más, sean cordialmente bienvenidos y de nuevo, gracias a todos ustedes que han estado en contacto con nosotros, que han estado ayudándonos con sus oraciones, mis hermanos, y apoyándonos, ¿verdad?, de una y de otra manera. Gracias a cada uno de ustedes que hacen posible este ministerio para que sigamos adelante y sigamos predicando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dicen las profecías. Hermanos, seguimos ahí todavía en la estación Fe y Esperanza. Ahora con una nueva forma de llevar el Evangelio. Y déjenme le digo a qué me refiero. Estamos levantando, mis hermanos, una cadena de estaciones de radio a través de todo el mundo prácticamente. Es una cadena donde si usted quiere en su iglesia tener una estación de radio, contáctenos. Le ayudaremos, ¿verdad? Solamente hay que comprar un poquito de equipo nada más. Y tiene ahí para que usted, los miembros de su iglesia, puedan locutar. ¿Ok? De modo que si le interesa tener una estación de radio, avísenos por favor y con mucho gusto le ayudaremos a levantar ese hermoso ministerio. Por el otro lado también, Fe y Esperanza está trabajando ahora con varias estaciones de radio que hemos levantado. Es una cadena de estaciones de radio, mis hermanos, que estamos funcionando y trabajando todos al unísono, transmitiendo la programación de Fe y Esperanza como base. La estación local, la estación de su iglesia, puede interrumpir la señal de Fe y Esperanza en cualquier momento y transmitir sus propias campañas, sus propios temas, sus propios programas de hecho. De pronto hasta su propia música también. Así es que yo les invito, mis hermanos, para que si Dios toca su corazón y quiere levantar un ministerio, contáctenos y con mucho gusto le ayudaremos, ¿verdad?, a levantar una hermosa estación para honra y gloria de Dios. Bien, vamos a la Escuela Sabática, mis hermanos. Ahí de paso. De paso, antes de entrar a la Escuela Sabática, también puede contactarnos ya a través de Telegram. Telegram, ya estamos allí, mis hermanos, también. Ya tenemos varios canales. Búsquenos allí, Radio Fe y Esperanza, o también Ministerio Fe y Esperanza. Y ahí estaremos llegando ante todos ustedes también, mis hermanos, para que usted pueda, ¿verdad?, contactarnos también a través de ese medio. Telegram, por supuesto, WhatsApp, YouTube, Facebook y nuestro correo electrónico acostumbrado y por supuesto nuestra página también de internet feyesperanza.org. Muchas formas y muchas maneras de comunicarse con nosotros, mis hermanos. Estamos creciendo para la gloria de Dios. ¿Okay? Ahí muy pronto estarán recibiendo noticias de nuestra secretaria del Ministerio de Fe y Esperanza, que se ha activado últimamente, ¿verdad?, para que me ayude con tantos mensajes que ustedes están enviando y de tanta información, ¿verdad?, que también hay que hacerle llegar también a todos ustedes. Así es que, mis hermanos, ahí vamos creciendo para honra y gloria de Dios y alabamos su nombre por esa parte. Vamos a entrar a la parte, pues, de esta semana, la primera lección, y empieza con una pregunta. ¿Qué ocurrió? Bueno, Dios hizo al mundo perfecto, un mundo sin mancha, pero algo pasó. ¿Qué fue lo que sucedió que manchó el mundo? Y estamos viendo todavía hasta el día de hoy. Ese, ese problema del pecado, ese virus que ha venido a manchar la creación perfecta de Dios. Vamos a analizar en esta lección qué fue lo que ha sucedido. Y por supuesto, ¿verdad? Vamos a entrar al versículo de memoria, mis hermanos, que en esta ocasión se encuentra en Génesis 1, 26 y 27. Vamos a orar, a pedir la unción del Espíritu Santo antes de darle lectura. ¿Le parece? Oremos, por favor. Padre bendito, muchas gracias te damos por el privilegio que nos das de seguir estudiando tu santa palabra. En esta ocasión queremos pedirte de una manera muy especial, Señor, que perdone nuestras faltas y nuestros pecados, por favor. Límpianos de toda maldad y que tu Santo Espíritu pueda seguir guiando nuestras mentes para entender y comprender las lecciones que estudiaremos este trimestre. Danos vida, danos salud y, Señor, por favor, responde apropiadamente cada una de las peticiones y agradecimientos que han llegado a Fe y Esperanza, de las personas que han tomado a bien enviarnos sus peticiones para que seamos intercesores por ellos. Te pido, Señor, de una manera muy especial, por favor, bendice nuestras familias, bendice el Ministerio de Fe y Esperanza y todo el equipo que estamos trabajando dentro de este hermoso ministerio para tu honra y tu gloria solamente. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, alabado sea el nombre de Jehová, hemos crecido bastante. Ya somos más de 30 personas trabajando en el Ministerio Fe y Esperanza. Imagínense, qué hermoso, ¿verdad? Bien, mis hermanos, entonces el texto de memoria, o para memorizar, dice en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bien, vemos aquí inmediatamente este texto tan hermoso y tan conocido, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué significa la imagen de Dios? ¿Acaso Dios tiene manos, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, cabeza, igual que nosotros? ¿Es esa la imagen que Dios creó? Bueno, recuerde que Jesús se hizo ser humano, ¿verdad? Para poder habitar entre nosotros. Pero la Biblia dice que Dios, lo que es Jehová, el Padre, es espíritu. Recuerda, Jesús le dijo a la samaritana, Dios es espíritu y el que le adore es necesario que le adore en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué significa la imagen, pues, de Dios? Sabe que muchas personas de pronto podríamos pensar, bueno, la imagen es un retrato nada más, ¿no? Algo totalmente parecido, algo parecido, o que le dé un aire, como decimos, ¿verdad? De pronto. Bueno, la imagen, mis hermanos, desde ahora vamos a poner este punto en claro. La imagen de Dios es una forma espiritual. Dios es perfecto. ¿Sí? Piensen en esto. Dios es perfecto. Y cuando Dios hizo al hombre a su imagen, hizo al hombre perfecto. En perfección. El hombre era perfecto. Hasta que decidió desobedecer el mandato de Dios. Hasta que decidió desobedecer la voz de Dios. ¿Y por qué? Bueno, eso lo vamos a mirar ahora a continuación. Pero piensen nada más. La imagen de Dios y el hombre era la perfección que Dios tenía, al igual que el hombre en su momento dado cuando fue creado. Bien, ahí hay un texto en la escuela sabática que vamos a leer ayer desde la parte del domingo, ¿verdad? El domingo dice el título para ese día, Tortugas hasta el fondo. Como que no tiene mucho que ver el título de las tortugas hasta el fondo con lo que viene a continuación. Pero sí, mis hermanos, vamos a quedar un poquito más claro en sí, ¿verdad? Porque no tiene sentido el título. Pero igual no tiene sentido lo que vamos a estudiar ahora, en cierta forma, ¿no? Dice el versículo que aparece ahí inmediatamente en el texto de la lección. En el principio creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces voy a leer estas preguntas que están aquí, mis hermanos, para analizar. Y aquí donde le digo que de pronto algunos puntos no tienen sentido, al igual que el título del día, ¿sí? Y el tema más crucial de la existencia humana es la naturaleza del universo mismo. O sea, ¿qué es este mundo en el que nos encontramos sin haberlo elegido? Una buena pregunta. ¿Qué es este mundo en el que nos encontramos sin haberlo elegido? ¿Okay? Usted y yo no elegimos este mundo. Solamente hemos nacido en este mundo, ¿cierto? Igual que un hijo no escoge a su padre. Solamente nace, ¿verdad? O a su madre. Solamente nace. Y ahí vamos mirando ahora, de cierta forma, ¿no? Lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho en su voluntad. Eso es importante. Entonces, ¿qué hacemos ahora aquí en este mundo? Que no sabemos que existía para empezar, ¿no? Pero aquí estamos. Bueno, ¿estamos cumpliendo qué? La voluntad de Dios, porque Dios es el que nos ha puesto aquí, ¿cierto? Otra pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Y hacia dónde nos dirigimos todos finalmente? O sea, ya que estamos aquí, un mundo que no elegimos, la razón, ahora hay que buscar la razón por qué estamos aquí, ¿verdad? Y también, ¿cómo llegamos aquí? Y a finales de cuentas, ¿a dónde vamos? Bueno, ahí es donde entra, mis hermanos, el punto de la creación y la evolución. Si es todo a través de la evolución, bueno, estamos aquí por casualidad, solamente, sin ningún sentido, sin ninguna razón, nomás de repente existimos y aquí estamos. Pero de la misma forma como existimos y como llegamos ahí nada más por casualidad, igual todo queda en casualidad y todo queda sin sentido. Esa es la diferencia de la evolución al cristianismo. El cristianismo, mis hermanos, es aquella persona que tiene la fe puesta en un creador y a través de ese creador es que existimos y para él existimos y por él subsistimos y, por supuesto, en él tendremos, ¿verdad?, una esperanza hermosa. Recuerda, la promesa, el pacto eterno de Dios para usted y para mí, aquí se cumple, como cristianos. Si no somos cristianos, de nada nos sirve. ¿Sabe? Estaba analizando de pronto ahí algunos textos que algunas personas que no creen en Dios, ¿no? Especialmente en el mundo ateísta, ¿verdad? De los ateos. ¿Cómo toman algunos textos de la Biblia totalmente fuera de contexto para hacer algo o un caso en contra de Dios? Entonces, porque si es verdad que en la Biblia hay algunos textos un poco difíciles de entender, es verdad, pero mis hermanos, de repente hay una información allí que usted no la mira con todo el contexto y el por qué se puso la información allí, podemos dudar de la palabra de Dios, podemos dudar de Dios y por supuesto, ¿verdad?, del plan de redención. Y entonces quedaríamos en un mundo caótico solamente, esperando que muramos o que algo más suceda, qué sé yo, ¿verdad? Al punto de que de pronto esperamos encarnar de repente en otro lado, ¿no? En un animal o en otra persona. Cosas extrañas y raras que se inventa el ser humano, ¿verdad? Bueno, usted y yo como cristianos no pensamos así y sabemos, ¿verdad?, cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí y también, ¿verdad?, lo que hacemos en este mundo, ¿verdad? Y también, por supuesto, sabemos a dónde nos dirigimos, ¿verdad?, a finales de cuentas, ¿no? Dice aquí el texto, de estas son las preguntas más básicas y fundamentales que la gente podría hacerse. Porque entender quiénes somos y cómo llegamos aquí afectará nuestra comprensión de cómo vivimos y cómo actuamos mientras estemos aquí, definitivamente. Una persona que es hijo de Dios y que confía en las promesas de Dios, su actitud, su estilo de vida es muy diferente a aquella persona que no tiene esperanza alguna. Porque la persona que tiene esperanza vive tranquilo. Su salud, ¿verdad? Por eso es que el cristiano es más saludable que una persona que no tiene esperanza. Porque la esperanza, la parte espiritual, ¿verdad?, puede enfermar la parte física también. Entonces, aquella persona que tiene la esperanza de una nueva vida, la esperanza en Dios, la esperanza en Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace? Toma sus problemas y los pone en las manos de Cristo Jesús solamente. Y allí espera, ¿verdad?, para que Dios, junto con sus acciones, obviamente, ¿verdad?, puedan solucionar los problemas. Así es que es muy diferente el estilo de vida de una persona que cree en Jesús, que cree que es cristiano, que cree en la vida eterna, que cree en el segundo retorno de Cristo Jesús, ¿verdad?, para en gloria y majestad, para llevarnos al cielo. Así es que esa es la diferencia, ¿no? Ahora, sigue diciendo ahí en la parte del domingo, una pregunta más. Dice, busca los siguientes versículos, Génesis 1:1, Salmos 103, Isaías 40:28, Hechos 17:26, Efesios 3:9, Hebreos 1:2-10. ¿Cómo responde cada uno a su manera a algunas de las preguntas anteriores? ¿Cuál es el punto en común en todos ellos? Bien, hermanos, vamos a leerlos así bien rapidito. Dice, en el principio creó los cielos y la tierra, en el versículo de Génesis 1:1, ¿no? Que todo mundo no sabemos ese versículo, ¿verdad? Cuando de repente nos agarran de pronto, a ver, un versículo de memoria, a ver, todo mundo. En el principio creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Eso todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que usted haga la práctica, mi hermano y mi hermana, de aprenderse más textos bíblicos, ¿sabe? Anteriormente hicimos una lista, ¿verdad?, de textos que deberíamos de aprendernos, o aprendérnoslos cada uno de nosotros, ¿verdad? Una lista bastante amplia, por cierto. Pero si no nos lo aprendemos de memoria, por lo menos saber dónde se encuentran y cuál es el mensaje de ellos. Si usted quiere esa lista, con gusto pídamela y se la mando ahí por correo electrónico o por mensaje en WhatsApp, ¿sí? Entonces dice Salmo 103, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Alabado sea el nombre de Jehová. Isaías 40, 28 dice, ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Creador. Qué hermoso, ¿verdad? Hechos 17, 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Okay? O sea, en otras palabras, Dios tiene todo el control, ¿verdad? Efesios 3, 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, ¿quién es el Creador? Obviamente Dios, ¿verdad? Hebreos 1, 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una vez más, Dios el Creador. Hebreos 1, 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces la pregunta dice, ¿cómo responde cada uno a su manera algunas de las preguntas anteriores? ¿Cuál es el punto común en todos ellos? Afirman cada uno de ellos, mis hermanos, que tenemos y que existe un Creador y que Jehová no solamente es el Creador, existimos en Él y en Él subsistimos y también, ¿verdad?, Él tiene todo el control. Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos, con todo el sentido de la palabra. Al pie de la página y en el domingo dice, sin embargo, aunque Dios nos haya pedido que creamos en Él como Creador, no nos pide que creamos sin darnos buenas razones para hacerlo. Sabiendo que se requiere una cierta cantidad de fe en casi todo lo que creemos, dice, escribe las razones por las que tiene sentido confiar en que estamos aquí porque un Creador nos colocó aquí con un propósito en vez de pensar que nuestros orígenes están enraizados en nada más que la pura casualidad o el azar. Muy bien, mis hermanos, creo yo, ¿no?, en forma personal, que la complejidad del universo, de la tierra y nuestros organismos, nuestros cuerpos, no puede ser que todo se formó por casualidad o y sin propósito. No cabe la menor duda que hay un Creador. ¿Sabe? Algunas personas que incluso no creen en Dios o que son ateos, saben que hay una fuerza superior, una fuerza allí detrás de todo esto. El hecho de que la luna, por ejemplo, no salga de su órbita, ¿verdad? Que la Tierra esté girando constantemente sin detenerse a la misma velocidad todo el tiempo. El hecho de que vayamos alrededor del Sol, ¿verdad? El hecho de que de la forma como está todo bien organizado y bien puesto, no cabe la menor duda de que hay una fuerza superior detrás de todo esto. Y por eso, mis hermanos, usted y yo que somos cristianos, confiamos en aquel que es el Creador del universo, el Creador del planeta Tierra y el Creador suyo y el Creador mío a finales de cuentas, ¿verdad? La parte del lunes dice, a imagen del Creador. Y aquí entramos una vez más a Génesis 1, 27. La Biblia declara que Dios creó a la humanidad, hombre y mujer, a su imagen. Génesis 1, 27. Sobre esta base responde las siguientes preguntas. Muy bien. Ahí tenemos a Jesús creando al hombre, ¿verdad?, en la imagen. Ahora, dice la primera pregunta, que hay tres, por cierto. ¿Qué significa que Dios nos haya creado a su imagen? ¿En qué medida somos a su imagen? Bueno, hoy hemos perdido la imagen de Dios. Entre más pecadores somos, más lejos estamos de su imagen. ¿Verdad? Dijimos esto muy al principio, ¿verdad? Al principio de esta lección. La imagen que Dios nos creó es la perfección suya. Por eso, mis hermanos, miren, éramos perfectos, pecamos, ya no somos a la misma imagen de Dios. Seguimos teniendo una esencia todavía cuando le buscamos a Él, pero ya estamos muy lejos de estar hechos a la perfección de Dios. Pero recuerde, en Cristo Jesús, el mensaje es alcanzar una vez más la perfección, incluso aquí mismo dentro de la tierra. ¿Acaso uno debe de dejar de pecar o debería de dejar de pecar para ser apto hijo de Dios? Por supuesto que sí. Ese es el plan. Pero, ¿sabe? En nuestra mente finita y la forma como se ha expuesto el parámetro del pecado, el parámetro de la salvación incluso. Pareciera que es imposible dejar de pecar. Y de hecho, algunas personas han dicho claramente, y en sermones usted lo puede escuchar, no solamente en la iglesia adventista, en cualquier religión o cualquier denominación, cualquier iglesia, que no vamos a dejar de pecar hasta que Jesús venga. Entonces, mis hermanos, ¿sabe? Hay un problema con eso. Porque, número uno, la palabra de Dios nos dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. O sea, necesitamos regresar de nuevo a la imagen que Dios creó desde un principio. El pecado nos destruyó esa imagen. Usted y yo tenemos la forma ahora de levantar esa imagen y volver a llegar a ser igual en la perfección que fue creado Adán. La imagen de Dios en perfección, no por cuenta propia nuestra, porque obviamente como pecadores, como seres humanos, nunca alcanzaremos a ser perfectos. Pero en Cristo Jesús sí lo podemos lograr. Por eso es que es importante que digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Ahora, con la fuerza de Jesús en nosotros, podremos lograr ser perfectos, dejar de pecar. ¿Acaso es muy difícil dejar de pecar? ¿Acaso es difícil, mis hermanos, o imposible dejar de pecar? ¿Sabe? Si es así, porque muchas personas dicen que la ley de Dios no se puede guardar. Es imposible guardar la ley de Dios. Bien, analice cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? Si usted hace un esfuerzo humano, usted no adoraría otro Dios. No estaría buscando otro Dios para adorar. Haciendo un esfuerzo humano, hablando de hacer un esfuerzo humano. El segundo mandamiento, no tendrás ni te harás imágenes de ninguna semejanza ni de Dios del cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Ok. Usted hace un esfuerzo humano, no va a hacer imágenes, no va a adorar imágenes. ¿Se da cuenta? Y así cada uno de ellos, mis hermanos, no jura el nombre de Dios en vano, el séptimo día de reposo, el sábado, y por supuesto, ¿verdad? Y no matar, no robar, honrar al padre y a la madre, todos los demás mandamientos. Si usted hace un esfuerzo humano, usted lo puede lograr. Que de hecho, el pueblo judío es lo que había hecho. Ellos habían hecho un esfuerzo humano y guardaban toda la ley. Guardaban toda la ley. ¿Recuerda el joven rico que le dijo a Jesús? Toda mi vida los he guardado. Ah, te falta una cosa, dijo Cristo Jesús. Que ames a tu prójimo. Ve y vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres, ven y sígueme. O sea, estaba guardando toda la ley, sin embargo, mis hermanos, pareciera que allí, ¿verdad? Uno puede decir, no, espérate, no está guardando toda la ley. No, porque él había hecho del dinero su Dios. Y cuando Jesús le dijo que se deshiciera del dinero, pues obviamente ahí flaqueó y ahí fue donde se echó a perder todo. Bueno, mis hermanos, otra vez, si hacemos un esfuerzo humano, lo podemos lograr. Ahora, claro, a nuestro criterio, podemos decir, sí, yo cumplo con todos los mandamientos. Si nuestro corazón está lejos de Dios, mis hermanos, nuestra imagen, por mucho que querramos ser semejantes a Jesús en la forma espiritual, nunca lo lograremos. Por eso es importante que busquemos a Jesús todo el tiempo y que estemos cerca de Él. Busquémosle a Él continuamente. Pidamos perdón continuamente. Solamente que vayamos buscando ser perfectos una vez más. Hermanos, guardar la ley lo podemos lograr si queremos humanamente, hablando del esfuerzo humano. Pero la espiritualidad, la conexión con Dios, eso es, o esa perfección con Dios, eso no lo podemos lograr usted y yo con un esfuerzo humano, ¿se da cuenta? Por eso es que es importante que pongamos nuestra parte, nuestras obras, ¿recuerda? Al guardar la ley de Dios, porque eso son obras, guardar la ley de Dios, y entonces Dios viene y pone la parte espiritual. Lo que usted y yo no podemos alcanzar de una forma individual o personal, Dios lo pone, ¿verdad? Porque Él es lo que Él quiere, que usted le sirva, que usted le sea fiel. Entonces Él pone la otra parte que usted y yo no podremos jamás, por nuestra propia cuenta, alcanzar. La espiritual o la perfección, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Recuerde, la imagen de Cristo Jesús es la perfección. Y necesitamos alcanzarla, mis hermanos. Necesitamos ir alcanzándola de esa manera, ¿sí? Segunda pregunta. Según el relato de Génesis, ¿Creó el Señor algo más a su imagen aparte de la humanidad? No, la respuesta sería no. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra condición singular en contraste con el resto de la creación en el planeta Tierra? Hermanos, somos su creación especial. Dios nos hizo de una forma muy especial. El ser humano fue una creación especial de parte de Dios. Y recuerde que el ser humano fue creado con un propósito. Y el propósito es precisamente de limpiar el honor de Dios, que se había manchado, que Satanás había manchado allá en el cielo. Entonces, para limpiar esa mancha de lo que Satanás había hecho, Lucifer había hecho en el cielo, Dios creó al hombre para mostrar todo su amor. Dios nos hizo por amor, y por amor Él nos está rescatando aún todavía, esperando, ¿verdad?, que el amor de Dios se pueda reflejar a través de usted, a través de mí, a través de toda la humanidad y todo aquel que le quiera seguir. Ahora, cuando Dios nos hace, Él pone y dice, ok, aquí está esta persona que la he creado, al igual que los ángeles, y tienen la libertad de adorarme o de alejarse de mí si quieren. Y ese fue el problema del ser humano. Decidió alejarse de Dios, decidió desobedecer la voz de Dios. Que vamos a entrar a eso en un minutito más, ¿ok? Entonces, mis hermanos, sin duda alguna somos su creación especial, y por eso, ¿verdad?, es que el ser humano debe de buscar a Dios en todo momento. La tercera pregunta que aparece allí en el lunes dice, ¿qué más se puede encontrar en el relato de la creación de la humanidad que distingue a la raza humana de cualquier otra creación divina? Dice, ver Génesis 2:7 y 18 al 25. Bueno, 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente es lo mismo que un alma viviente, para aquellas personas que piensan que el alma es la parte espiritual del hombre solamente. Medio podemos sobreentender esa parte, ¿no? Pero un ser viviente. Vean lo que dicen las Sagradas Escrituras, antigua, por cierto, de 1569. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ser viviente, un alma viviente, es lo que conocemos hoy por hoy, mis hermanos, como una persona, un ser. Usted es un alma, un ser viviente. O sea, el cuerpo, el del polvo de la tierra, ¿verdad? La parte material. Entonces viene la parte espiritual, que es el aliento de vida de Dios, y juntos hacemos un alma viviente o un ser viviente. Eso es importante para poder entender el estado de los muertos más adelante, que sin duda alguna lo vamos a estudiar, ¿no? Porque estos son principios muy hermosos que estamos estudiando en este trimestre. Entonces, el hombre llega a ser un alma, un ser viviente, y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad?, que de todos los demás. Ahora, note algo importante aquí, que Dios no solamente se inclina para hacer el hombre del polvo de la tierra, sino que sopla su aliento, el aliento de Dios, el aliento de la vida, se la da. En el aliento de Dios venía el aliento de vida para el hombre. Ahí, es una cosa que ustedes lo analizan, no lo hizo con nada más ni con nadie más. Él no hizo un león y luego sopló en su nariz para que fuera un león viviente. O no hizo, ¿verdad?, un caballo y le sopló ahí para que fuera un caballo viviente, ¿verdad? No. Solamente al hombre Dios le dio esa parte suya, ¿verdad? Y no digo que la vida de los animales no venga de parte de Dios, porque obviamente todo lo que es viviente, hasta las plantas incluso, provienen de parte de Dios. Pero note lo que Dios hizo. Dios al hombre le dio su aliento de vida. Algo especial. El hombre tiene algo especial de parte de Dios. Eso es importante. Eso es muy importante. Por eso es que la creación del ser humano es muy especial. Por eso es que, por esa razón de que tenemos algo especial de parte de Dios, es que Jesús vino a rescatarnos. O por lo menos podemos decir, a intentar rescatarnos. Y no que Jesús haya fallado, sino que nosotros de pronto no aceptamos su sacrificio. ¿Ok? Jesús hizo todo lo que él podía hacer. Hizo todo lo que él tenía que hacer para que ustedes podamos encontrarnos ahora con Él y ahora aceptar su sacrificio y poder estar a cuentas con Él. Pero la decisión es suya y mía, ¿verdad? Obviamente. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos la respuesta de un servidor, ¿verdad? Que de hecho ya la explicamos, no solamente lo formó con sus propias manos al ser humano, ¿verdad? Pero le dio su aliento de vida, algo que no hizo con los animales. Entonces vamos a la primera parte, ¿no? De esta pregunta o respuesta para esta pregunta. Ahora vamos con Génesis 2, 18 al 21. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta el día de hoy. Note que aquí Dios toma la decisión de hacerle una ayuda idónea a Adán, de hacerle su esposa, por así decirlo, de ser a Eva, ¿no? Pero luego se va a hacer los animales, a todos los animales. Y ya después es que viene, ¿verdad?, a hacer a Eva. Dice el versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y Adán y su mujer y no se avergonzaban. Estaban desnudos, quiere decir que no tenían ropa, ¿verdad? Pero sabemos que tenían una luz alrededor de ellos, ¿verdad? Que era la gloria de Dios. Qué hermoso saber, ¿verdad? Que Adán inmediatamente cuando ve a su esposa, dice, por esta razón es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán un solo matrimonio. Qué hermoso, ¿verdad? Ah, mis hermanos, eso es algo que de pronto nosotros necesitamos analizar precisamente para el matrimonio, la santidad del matrimonio y también la importancia del matrimonio. Usted se casó para toda la vida. No se casó para ver si funcionaba y luego no funcionaba y luego después buscar a alguien más con quien posiblemente funcione. Si no funciona aquí, tampoco va a funcionar más allá. Yo le digo una cosita. Si usted ya se casó, busque la forma de una y de mil maneras de que trabaje y que funcione su matrimonio. Si no se ha casado, asegúrese que con quien usted se va a casar va a ser para toda la vida. Así es que vea la forma como trata a la familia, como trata a la mamá, como trata al papá, como trata a sus familiares. Porque así la va a tratar a usted. Y vamos por los dos lados, tanto hombres como mujeres. Vea cómo el carácter que tiene. Y estúdielo, porque recuerde que cuando andamos de novios, todo está bien y no hay ningún problema. Estamos de acuerdo con todo, no importa qué. No importa qué. No importa lo que diga. Sí, ay, qué lindo. Me gusta cómo piensas, mi amor. Y si ella habla mucho, ay, qué bonito. Me encanta escuchar tu voz. Igualmente él, si él habla mucho, ay, qué voz tan romántica tienes, dice ella, ¿no? Después de casados, ay, pero cómo habla esta, ¿verdad? Ya cállate, por favor. Cierto, ¿no? Y lo podemos tomar de cierta forma como broma, pero mis hermanos, desafortunadamente, cuando estamos de novios, todo nos cae bien y todo aceptamos. Todo aceptamos, no importa qué. No importa qué, lo aceptamos. Bueno, casi todo, ¿no? Hay que también ser claro, ¿no? Pero me refiero a los puntos normales, ¿verdad? Aceptamos prácticamente todo. Que si ronca, que si esto, que si lo otro, no importa. Y ya después de casados, algunas cositas comienzan a acumularse y entonces comienzan a venir los problemas. Mis hermanos, cuando Dios creó al ser humano y le dio su esposa, le dio su mujer para que fuera su ayuda idónea, Dios no le dijo, mira, aquí está esta mujer. Si te funciona, me avisas. Si no te funciona, pues me dices para hacerte otra. Ese no fue el plan de Dios. Dios le dio Eva a Adán para que fueran felices por toda la vida. Por la eternidad prácticamente. Porque en realidad cuando Dios hizo a Adán y a Eva, quería que fueran eternos, ¿verdad? Dios sabiendo, obviamente, ¿verdad? Que caerían en el pecado. Pero mis hermanos, el detalle aquí es que el matrimonio es, mis hermanos, para toda la vida. No es algo para ver si funciona o no funciona. Tristemente, hoy por hoy, la popularidad que se ha hecho, mis hermanos, es que ya no nos casamos. Nos juntamos y probamos. Y si nos gusta, entonces nos casamos. Eso no debería de ser. Eso no debería de ser, mis hermanos. Pero, bueno, eso es pecado de paso, ¿no? Pero mis hermanos, estamos en un mundo, afortunadamente, donde no controlamos a las demás personas, ¿no? Por lo menos usted y yo, seamos fieles hijos de Dios, por favor, ¿sí? Respuesta para esta pregunta ya, para culminar con esta respuesta o con esta pregunta número 3 del lunes, dice: Dios con sus propias manos formó al hombre y le dio autoridad sobre las bestias y lo puso como gobernante de todo el planeta, y junto con su pareja, Dios bendijo su relación. Algo diferente que no hizo con los animales, ¿verdad? Con ninguna otra de sus creaciones. Qué hermosa forma de ver las cosas. Martes, Dios y la humanidad juntos. Génesis 1, 28, 29, vamos a mirar. Dice la pregunta que aparece ahí inmediatamente. ¿Qué nos dice Génesis 1, 28, 29 sobre cómo ve Dios el mundo material? Este pasaje sugiere que hay algo malo en las cosas materiales y en el hecho de que disfrutemos de ellas. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas primeras escenas de la historia humana sobre cómo deberíamos relacionarnos con la creación? Bien, leamos la cita bíblica, Génesis 1, 28, 29. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Note lo que Dios le da una orden a ellos, ¿no? Tengan muchos hijos, multiplíquense. Llenen la tierra, ¿verdad? Y sométanla, o sea, gobiernen la tierra. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el hombre va a gobernar sobre ellas, no los va a poder domar en su momento dado, ¿no? 29. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. La dieta original de Dios, ¿verdad? Entonces, la respuesta para estas preguntas que aparecen aquí, mis hermanos, con varias preguntas, por cierto, todo lo creado fue con un propósito y Dios la entregó al ser humano para su beneficio y, por supuesto, para que la gobernara también. Todo lo que Dios creó, lo material, Dios nos lo dio para que nos podamos, lo podamos disfrutar, número uno, ¿verdad? Y beneficiar de todo esto, ¿verdad? Todo lo que Dios ha creado se lo dio para que el hombre lo gobernara. Hemos hecho un mal trabajo de pronto, ¿verdad, hermanos? Después de que entró el pecado, ¿no? Para lo que está pasando hoy por hoy en el planeta Tierra, ¿verdad? Bien, seguimos adelante allí. Dice otra pregunta que aparece allí. Génesis 1.28 menciona que Dios bendijo a Adán y a Eva. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de relación sugiere entre ellos y su Creador? Bueno, Génesis 1.28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, ¿no? Llenar la tierra y someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, la bendición viene solo de Dios. Dios es el único que puede dar la bendición. ¿Okay? Por tanto, al bendecir a la pareja, Dios hace un pacto de estrecha comunión entre ellos y su Creador. Si Dios te da, fíjate algo interesante, mis hermanos, que de pronto no lo analizamos de esa manera. ¿Qué es la bendición de Dios? Ah, Dios me bendice mucho, me da dinero, me da salud, me da trabajo, me da mi esposa, me ha dado hijos, me ha dado un carro, me ha dado una casa. ¿Cuántas bendiciones tengo de parte de Dios? Esa es nuestra forma de ver nosotros las bendiciones de Dios. La bendición de Dios, mis hermanos, va más allá de lo material. La bendición de Dios es lo espiritual. Si Dios te ha dado a ti un trabajo, dinero, casa, esposa, hijos, etcétera, todo eso que tú llamas bendición es porque Dios está contigo, ¿te das cuenta? O sea, la bendición de Dios es que Él está con nosotros, conectado con nosotros de una forma espiritual. Por eso es que es importante que usted y yo diariamente le busquemos y estemos a cuentas con Él. Esa es la mejor bendición. Hermanos, no esperemos dinero y esto y todo lo material para decir que tenemos la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios aquí para la pareja es precisamente una relación estrecha entre Dios y el hombre. Entre Dios y la pareja. De hecho, por eso es que la mujer y el hombre cuando se casan, ¿verdad? Viven juntos. ¿Por qué? Porque hay una relación entre ellos dos. Entonces, Dios cuando se casa con su pueblo, con el ser humano, es en realidad una relación estrecha que tenemos y es una bendición. La bendición solamente Dios la puede dar, nadie más la puede dar. ¿Okay? Y cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, es que Dios te bendiga. Nos dice, bueno, yo te voy a bendecir, ¿no? Y de repente usamos esa palabra, te voy a bendecir a mis hijos. Bueno, la bendición no viene de nosotros. La bendición es, esa palabra debería ser, voy a bendecir a mis hijos en el nombre de Jehová para que Dios los bendiga en mi nombre, ¿por qué no? porque al final de cuentas yo estoy buscando la bendición de Dios para mis hijos, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, esa es la bendición más grande que tú tienes en tu vida, es que Dios está contigo en todo momento. Esa es la bendición. Lo demás que es material es bueno y qué bien que Dios te lo da. Pero recuerda, la relación tuya con Dios va a ser la diferencia en las bendiciones que tú tienes. ¿No te has dado cuenta, mi hermano y mi hermana? Piensa por un momento. ¿No te has dado cuenta que de pronto somos fieles hijos de Dios? Creemos. Somos buenos cristianos. Creemos. Pero ¿cómo me va mal? No tengo las bendiciones de Dios. Dios no se acuerda de mí. No se acuerda de mí. ¿Qué está pasando? Tal vez nuestra relación con Dios no está como usted y yo pensamos que está. Usted piensa que está bien con Dios. Yo pienso que estoy bien con Dios. Pero de pronto nuestra relación puede que esté muy lejos. Recuerde que en el tiempo del fin van a venir personas que van a decir a Jesús: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Jesús va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y de hecho, uno de los evangelios dice: nunca os conocí. Esa parte, mis hermanos, en la parte en inglés o en algunas versiones de la Biblia dice: apartaos de mí, infractores de la ley, ustedes que desobedecen la ley, ustedes que infringen la ley, ustedes apártense de mí. Ahí, qué interesante, ¿verdad? Que si nosotros estamos lejos de Dios es porque no llevamos las cosas apropiadamente como Dios lo ha pedido, mis hermanos. Y ahí viene la otra parte de la obediencia. Y vamos a mirar eso, creo que viene en el siguiente día, si no mal recuerdo. Pero bueno, vamos adelante todavía y vamos a hasta ese punto en su momento dado para explicarle un poquito más de lo que es, ¿verdad?, la ley de Dios. Mis hermanos, al pie de la página y el martes dice: cuando leemos sobre la creación del hombre y la mujer, podemos ver elementos anteriores al pecado acerca del tipo de relación que Dios quiere que tengamos con él ahora, después del pecado. Okay, claro, hay una relación, la bendición, recuerda, la bendición, la conexión con Dios, ¿no? Y después del pecado, con más razón deberíamos estar conectados con Dios, ¿no? Pero obviamente el pecado es lo que nos ha separado de Dios, mis hermanos, tristemente. Repasa el estudio de este día y fíjate qué paralelismos puedes encontrar que te ayuden a entender cómo podemos relacionarnos hablando con Dios, ¿no? Incluso en nuestra condición caída. Muy bien, la bendición de Dios sigue a nuestro favor, hermanos. Aunque pecadores, en una comunión estrecha con Dios, podemos seguir creciendo espiritualmente. Nuestra es la decisión, o la decisión es nuestra, como le quiera poner, ¿no? Usted decide si su relación con Dios va a ser grande, fuerte y estrecha. O usted decide, a finales de cuentas, mejor alejarse de Dios y desobedecer a Dios, ¿verdad? Eso es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, mis hermanos, ¿sí? Un privilegio incluso de perdernos si queremos, ¿no? Miércoles, el árbol, es lo que estaba mencionando en un momento dado, atrasito. Génesis 2, 16 y 17 aparece inmediatamente en la lección. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Texto famoso, mis hermanos. Y lo hemos estudiado, lo hemos analizado, hemos mirado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerda el título de la lección? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? En un mundo perfecto, de repente entró el pecado. En un mundo perfecto, de repente entró una mancha negra. Donde todo era luz, ahora había oscuridad. ¿Qué fue lo que sucedió? La prueba que Dios dio a Adán y a Eva fue de lealtad y fe. Serían leales a su Creador, que les había dado todo lo que necesitaban, además de un mundo de delicias. ¿O seguirían su propio camino independientemente de la voluntad de Dios? ¿Tendría suficiente fe en Él como para creer en su palabra? Hablando de Dios, ¿no? Su lealtad y su fe se vieron probadas ante el árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta que hay aquí al pie de la página dice: ¿en qué medida nosotros enfrentamos pruebas similares todos los días? ¿Hasta qué punto la ley de Dios funciona en paralelo al mandamiento dado en Génesis 2, 16 y 17? Bien, ya leímos el texto. La respuesta aquí, y ahorita abundamos un poquito más en esto. Dios apartó un árbol para él, y él ordenó al hombre que no comiera de él. Dios apartó un día para él, y le ha ordenado al hombre que lo guarde. Muy sencillito. Muy sencillo. Dios le dio al hombre, mira, aquí está el huerto. Puedes comer de todos los árboles que hay aquí. De todo puedes comer. Hay frutas, hay semillas, hay de todo. Esto que está aquí es para que tú comas. Pero hay un árbol, dice Dios, de este que está en el centro, no puedes comer. No puedes comer. Come de todos menos de este. ¿Quién decidió cuál era el árbol? Dios eligió el árbol. Dios eligió ese árbol para él. Dice, este por favor, de este no comas. No dijo que no lo podía tocar. Nada más dijo, de este no comas por favor. Porque si comes de este árbol, vas a morir. Ahora, ¿qué había de especial en esa fruta que iba a matar al hombre? ¿Estaba ahí envenenada? ¿Era una fruta que tenía algo que lo iba a matar? No, no. Dios está hablando de la forma espiritual. ¿Recuerda la imagen de Dios? La imagen de Dios, esa imagen que Dios había hecho al hombre, se iba a dañar si él comía de ese árbol. Entonces, ahora, Dios dice, este es mi árbol. Por favor, no comas. Sabemos la historia y la hemos analizado muchas veces. El hombre tomó y comió. Bueno, ahora, para nuestros días, mis hermanos, la ley de Dios. Dios ha elegido un día. Un día nada más. Dice, todos los demás son tuyos. Tienes 6 días para hacer lo que tú quieras. Trabaja, descansa, haz lo que tú quieras. Los otros 6 días son tuyos. Manéjalos como tú los quieras manejar. Seremos responsables de eso de paso, ¿no? Pero punto y aparte. Son tuyos, son 6 días para ti. Para mí, solamente uno. El séptimo día. El séptimo día, que es el sábado. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Dice, ah, no, yo soy más importante que Dios. Yo puedo decidir. Al fin y al cabo, no importa el día. Con que venga a adorarle a Dios, no importa que sea miércoles, lunes, o viernes, o domingo. No importa. Pero qué interesante que la idea del hombre de adorar a Dios es en cualquier día, menos en el que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué interesante. Eligen cualquier día. O sea, la idea es, ¿por qué elegir cualquier otro día y no? Bueno, pues, ¿sabe qué? Hay algunas dudas. Por si las dudas, voy a guardar el sábado. Por si las dudas, nada más, ¿no? Porque al fin y al cabo, la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis que el sábado es el día del Señor. Pero no. El ser humano, igual que Eva cuando fue engañada por la serpiente, miró y codició y tomó y comió. ¿Por qué? Desobedeciendo a Dios. Es la desobediencia a Dios. Y ahora el hombre, Dios le dice, aquí está el sábado, el séptimo día que es mío para mí y solamente para mí, dice Dios. En él descansa. En él nos encontramos tú y yo. Esta es la comunión, la bendición que tú y yo vamos a tener en el sábado. Aquí está. Guárdalo. Guárdalo. Y el hombre, no, no, es que el día no importa. El día no importa. Con que adoremos a Dios, está bien. Dígale eso a Eva ahora. El árbol no importa. Es más, ¿sabe qué? Dios dijo que este árbol no, bueno, ya no va a ser este. Ahora va a ser este otro árbol el que nos vamos a comer. El árbol que está al otro lado, allá, como a 3 árboles más. De ese no vamos a comer. Este de aquí en adelante, vamos a comer. Al fin y al cabo, pues, con que le apartemos un árbol a Dios, no importa, ¿no? No importa cuál sea. No importa. No, 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 no. Es que Dios dijo, este es mi árbol. Este es mi árbol. Y de este no van a comer. Dios dice, este es mi día. Este día, me lo respetan, por favor. Los espero para tener una comunión con ustedes. Y esa bendición del sábado, que es santificado y bendecido, por cierto, de parte de Dios, es una bendición para ti y para mí. Por eso es que nosotros adoramos a Dios en sábado y guardamos el sábado, porque Dios lo eligió y Dios nos lo ha dado de esa manera, ¿verdad que sí? Qué hermoso, mis hermanos. Por eso que el sábado es una delicia. Delicia, ¿por qué? Porque es el día que Dios apartó, donde nos unimos espiritualmente con Dios y podemos llegar a buscar esa forma, esa imagen que Dios hizo al ser humano. ¿Recuerda? Ahí vamos entrando en esa parte. Jueves, mis hermanos. Fin de la relación. La pregunta que aparece dice, ¿tendemos a creer en las personas que conocemos y desconfiamos instintivamente de las que no conocemos? Eva naturalmente habría desconfiado de Satanás, porque lo conocías, sabía, sin duda alguna, ellos sabían de Satanás, del ángel que había caído, porque recuerde, hermanos, Satanás ya se había revelado en contra de Dios antes de que Adán y Eva fueran creados, ¿ya ok? Ellos conocían la historia, conocían el problema. Además, cualquier ataque directo contra Dios la habría puesto a la defensiva, ¿no? Si Satanás hubiera dicho, no, mira, que Dios, atacando a Dios, Eva rápido hubiera dicho, no, momento, aquí hay un problema. Pero no, esa no fue la táctica que utilizó a Lucifer, ¿verdad? La pregunta que dice aquí, por lo tanto, ¿qué medidas tomó Satanás para sortear las defensas naturales de Eva? Muy bien, ahí vamos a mirar ahora en Génesis 3, del 1 al 6, dice... La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Verdad? Eso es lo que Dios dijo, ¿no? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. Número uno, Dios no ha dicho que no lo podían tocar. Número uno, para que no muráis. El tocar el árbol nada más no era problema y con eso no iban a morir. El problema era comerlo, ¿no? Comerlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. ¿Cuál fue el problema aquí, mis hermanos? ¿Qué medidas tomó Satanás para sortear las defensas naturales de Eva? Bueno, no escribí la respuesta aquí, mis hermanos, pero obviamente él utilizó un instrumento y su medium, en este caso, llegó a ser una serpiente. Un milagro, si le queremos llamar, porque las serpientes no hablaban. Pero ahora de repente la serpiente está hablando, le habla a Eva. ¿Verdad? Y Eva, en lugar de asustarse o de espantarse, empieza a entablar una conversación. Hermanos, si usted y yo jugamos con Satanás, que al fin y al cabo dice que le vamos a ganar, vamos a perder. Recuerde que Satanás tiene una sabiduría muy alta. Él era el ángel que era el líder de los ángeles en el cielo. Así es que su poder y su sabiduría sobrepasa a cualquier ser humano, obviamente. Pero hay que tener mucho cuidado de repente jugar con Satanás, con las cosas del enemigo. Mucho cuidado, mis hermanos. Aquí vemos que él utilizó, ¿verdad? Se valió por medio de la serpiente para que Eva fuese engañada, ¿verdad? Dice, en medio de esta tragedia, ¿qué palabras de esperanza y promesas pronunció Dios? Ahora vamos a mirar Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, dice la palabra de Dios, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañal, dicen la mayoría de las versiones, ¿verdad? Hermanos, aquí está la primera profecía en la Biblia y la primera promesa del rescate, si le queremos llamar, después de la caída del hombre. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios está hablando con la serpiente. Obviamente está hablando de Satanás. La serpiente representa a Satanás. La mujer igual representa ya no a Eva, sino representa al pueblo de Dios. Entonces, pondré enemistad entre Satanás y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quiere decir que de la serpiente iban a ser una simiente? Sí, los impíos, el pueblo que se rebelaría en contra de Dios. Y la simiente de la mujer, la simiente que saldría en el caso de Eva, pero vendría a ser al final de cuentas, en forma simbólica, el pueblo de Dios, del cual nacería la simiente. La simiente es Cristo Jesús. Es el único que podía venir a derrotar a la serpiente. Dice la palabra de Dios, tú le vas a herir en el talón, en el calcañal. Si una serpiente le muerde a usted en el talón, a menos de que sea una serpiente especial muy, 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 muy venenosa, ¿verdad? Pero en el talón es casi seguro que usted no va a morir, ¿verdad? Se puede sanar sin ningún problema. Pero si un hombre, una persona, pisa la cabeza de la serpiente, en la cabeza es una herida certera. Y una herida de muerte, obviamente, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, Jesús vendría en un momento dado a rescatarnos del pecado, a destruir a Satanás. Ese que engañó a Eva, ahora Jesús vendría. Y, por supuesto, sería perfecto para que su perfección pueda acreditarse a nosotros, ¿verdad? La respuesta de un servidor aquí dice, la simiente de la mujer representa la simiente del pueblo de Dios. Igual que la simiente de la serpiente, ¿verdad? Los impíos. Dice a Cristo Jesús, que es la simiente de la mujer, ¿no? Que vencería a Satanás al morir en la cruz. ¿Y por qué? Por amor a nosotros, mis hermanos. Al pie de la página del jueves dice, lee Génesis 3:9, donde Dios dice a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Dice la palabra de Dios, dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Verdad? Dice, Dios por supuesto sabía dónde estaban. Sus palabras, en lugar de estar cargadas de condenación, iban a traer hacia él a la humanidad, iban a traer hacia Dios, ¿no? O sea, le estaba buscando, ¿dónde estás? Como, respóndeme y yo voy y te traigo de nuevo, ¿no? Te reivindico, por así decirlo, ¿no? Dice, iban a traer hacia él a la humanidad abrumada por la culpa. En resumen, las primeras palabras de Dios a la humanidad caída llegaron con la esperanza de su gracia y su misericordia. Amén. Gloria a Dios por ello. ¿Cómo notamos incluso en la actualidad que Dios trata de llamarnos a su misericordia y su gracia? Bien, mis hermanos, Dios está siempre buscándonos. Y Dios todavía te pregunta a ti, ¿dónde estás? Hermanito o hermanita, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Podemos cambiar la palabra un poquito y decir, estimado o estimada, ¿cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo está esa imagen a la que debemos asemejarnos a Dios? ¿Se da cuenta? Ah, mientras nos descarriamos como ovejas, Cristo salva, viene a buscarnos para traernos de nuevo al redil, ¿no? Cristo viene, mis hermanos, a buscarnos y traernos de nuevo al redil. Mientras que usted y yo nos descarriamos, Jesús está buscando siempre a las personas, ¿verdad? Ahí en el viernes, mis hermanos, hay tres preguntas que vamos a analizar bien rapidito. Debido a que el Dios bondadoso y compasivo es quien busca a la humanidad, ¿cómo podemos responder a esta expresión de amor del Padre y de Jesucristo en este mismo momento? ¿Cómo espera el Señor que respondamos? Bueno, mis hermanos, ahí hay unos textos bíblicos en la misma parte de la lección, ¿verdad? Que aquí están, van a estar en las láminas, si usted lo quiere descargar después, ¿no? Bajar en su celular o en su computadora. No lo vamos a leer todos para avanzar, pero todos básicamente tienen esto, ¿no? Y yo puse ahí uno extra que es Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje es que Dios nos busca para salvarnos, mis hermanos, en esta lección, ¿sí? Con un arrepentimiento genuino y un corazón contrito del pecado, Él espera que vengamos a Él, mis hermanos, y Él lo está buscando constantemente. La pregunta número 2, ahí del viernes, compara la perspectiva bíblica, de la humanidad caída desde un lugar elevado en la creación de Dios y ahora necesitada de redención. Con la teoría de la evolución, ¿cuál ofrece más esperanza y por qué? Bueno, ya lo explicamos al principio, ¿verdad? Un creador restaura lo que se ha dañado, mis hermanos. Y por eso Dios vino a buscar a Adán y le preguntó, ¿dónde estás? Por eso Dios te pregunta a ti y a mí hoy, ¿dónde estás? Porque Él quiere restaurarnos, que Él quiere volver a hacernos a su imagen una vez más, ¿no? La evolución no ofrece ninguna esperanza de mejor vida. La evolución es nada más un caos y al azar, 100% todo, ¿no? Número 3. ¿Cuán esenciales son las relaciones cariñosas para la felicidad humana? ¿Por qué es necesaria una conexión próspera con Dios para esas relaciones? Analicen la influencia de las relaciones humanas saludables sobre las personas que participan de esas relaciones, padre-hijo, amigo-amigo, esposo-esposa, empleador y empleado, etcétera, etcétera, ¿no? Hermanos, fuimos creados con la necesidad de amar y de ser amados, ¿sabe? Y necesitamos esa parte, ¿no? Recuerde que Dios es una esencia que Dios nos puso. Usted, y se ha dicho, ¿no? Que hablando en el punto psicológico, si no amamos, nos vamos a morir. ¿Okay? Y si nadie nos ama, también nos vamos a morir. Mucha gente comete suicidio porque piensa que nadie le ama. Otros porque aman tanto y lo abandonó su esposa, lo abandonó su esposo y van y se matan. ¿Por qué? Dice que por amor, ¿no? Pero bueno, como que se ha sacado fuera del contexto, de pronto llega el amor, ¿no? Pero mis hermanos, hemos sido creados para amar y para ser amados. Es una esencia que tenemos y es sumamente importante para poder ser felices. No, nadie puede ser feliz si no ama. ¿Ok? Por eso hay que sacar ese odio, ese rencor de nuestros cuerpos, ¿verdad? De nuestro corazón. Sacarlo y echarlo para la basura. Amar solamente. Ame. Incluso a sus enemigos, dice la palabra de Dios. Ama a tus enemigos. Ese es el consejo de parte de Dios. Ama, ama, ama en todo momento. A tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Debemos de amar. Ahora, para poder que las personas nos amen, necesitamos amar. Usted no espere que la gente lo ama o lo ame a usted si usted no ama a esas personas, ¿verdad? Que de pronto queremos elegir y exigir de pronto, ¿verdad? Esa parte. Mis hermanos, Cristo Jesús viene pronto. Sí, Cristo Jesús viene muy pronto. Sin embargo, tú y yo, hoy tenemos la decisión de prepararnos para encontrarnos con Él. Y en este trimestre, hermanos, que vamos empezando, con fe y esperanza, seguiremos preparando a tu familia. Sí, seguiremos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. El Señor te bendiga, el Señor guarde tu salida y tu entrada en todo momento. Tu amigo y servidor Joel Medina te saluda y te manda un abrazo donde quiera que te encuentres. Fe y esperanza.